Estamos en comunicación para brindar más detalles sobre este importante proyecto con la ministra del Trabajo, ministra Carla García Lupo. Buenos días para Radio Nacional. ¿Cómo le va? Bienvenido y gracias por su tiempo.
Buen día, Carmen. Un gusto compartir contigo y toda la audiencia.
Bueno, queremos que nos dé detalles y la audiencia de Radio Nacional también quiere saber, por supuesto, todos los pormenores de este plan de capacitación para sectores vulnerables, de qué se trata, quién se beneficia, cómo lo harán.
Bueno, este plan es lanzado en alianza con la Pastoral Social. Es una, digamos, una visión integral de las necesidades de los sectores más vulnerables de Asunción. Y por supuesto está encarado desde la capacitación, el emprendedurismo y el trabajo digno. Es decir, lanzamos una serie de acciones que van desde la capacitación a través del SNPP y Sinafocal, pero también la certificación ocupacional que arranca hoy, Carmen, ahora mismo en la costanera ya está arrancando, una jornada de 3 días iniciales, vamos a hacer nuevamente 3 días en un mes y otros 3 días, y así vamos a ir certificando a los trabajadores empíricos que ya, digamos, están trabajando o ya, digamos, dominan empíricamente la profesión, pero no están certificados.
Ah, ya.
El programa de certificación ocupacional es un programa de alto éxito que lo tenemos en cooperación con Chile. Chile valora y realmente abre muchísimo las posibilidades a los trabajadores porque los dignifica, los titula, reconoce sus conocimientos empíricos. Bueno, pero tienen que pasar por una serie de pruebas, digamos.
Eso quería consultarle, ministra, ¿cómo van a hacer el tema de la certificación, verdad?
Bueno, son 3 días en los que nosotros hacemos pasar por determinadas pruebas a todos los trabajadores en diferentes áreas, ¿verdad? Albañilería, electricidad, gastronomía, también todo lo que tiene que ver con operación de máquinas pesadas. Por eso es que vamos a poner, vas a ver varios toldos, también un bus que hoy justamente estrenamos el bus escuela del SNPP. Es un bus que tiene simuladores de máquinas pesadas adentro, a través de los cuales nosotros enseñamos con instructores, por supuesto, técnicos. Entonces también ese bus hoy va a estar instalado en la costanera para lo que es certificación ocupacional. Nosotros pretendemos en esta jornada llegar a más de 100-150 personas. Y bueno, ya hasta fin de año vamos a ir repitiendo estas jornadas de certificación. Por otro lado, empezamos en Chacarita Alta y Baja cursos de Sinafocal con entrega de kits. Vamos a llegar en esta primera etapa a más de 130 personas y lo vamos a ir repitiendo durante todo el año, de tal manera a que no solamente enseñemos un oficio para que puedan emprender o trabajar, sino también le entregamos un kit de herramientas conforme al curso que hagan. Y por otro lado, cursos del Centro de Entrenamiento del Emprendedor y también, por supuesto, del SNPP en determinados oficios y todo lo que tenga que ver con emprendedurismo. Y hoy también, en este paquete, digamos, de capacitación, como te digo, inauguramos por primera vez Capacitate, un servicio de Capacitate en tu ciudad, así se llama. Es un bus que va a recorrer, vamos a empezar por Asunción, pero luego va a recorrer los diferentes departamentos y municipios del país donde se necesite generar mano de obra calificada en operación de máquinas pesadas. Sabemos que un sector que genera muchísimo empleo es este. No solamente se necesita para todo lo que es el área de construcción, que sin duda es un sector de mucho auge en Paraguay, sino también para todo lo que tenga que ver el sector agropecuario, por ejemplo, manejo de tractores agrícolas.
Y manejo de un tractor, por ejemplo.
Claro, manejo de tractor, de máquinas pesadas en general. Y este bus, que hoy lo van a poder conocer todos los compañeros de prensa, cuenta ya adentro con 2 simuladores multifunción que enseñan varios, la operación de varias máquinas de una vez. Por supuesto, tiene un técnico encargado e instructores que van acompañando este bus para quedarse en un promedio de un mes y medio por cada ciudad, a fin de ir capacitando en ese tiempo a unas 80, 90 personas. Esa es la idea, hacer un primer recorrido por todos los municipios que podamos, digamos, llegar este año, empezando por Asunción, y hoy arranca con el proyecto específico enmarcado en lo que es capacitación a grupos vulnerables de Asunción.
O sea que, calculando 7 ciudades o 7 lugares lo que va a visitar este móvil, este bus, digamos, ya lo que resta del año.
¿Cómo?
Sí, no, digo que haciendo un cálculo, me decías, ministra, que este bus se va a quedar un mes en cierto lugar, o cómo va a ser el recorrido, o sea que 7 lugares va a visitar durante el año para la capacitación, digo.
Sí, aquellos lugares sobre todo que requieran mano de obra calificada en ese sector, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, hay consorcios ya ubicados, de hecho tenemos una cantidad inmensa de pedidos, Carmen,
Ah,
de
ya hay
lista de
pedidos con
espera.
relación al tema.
Claro, tenemos muchísimos, muchísimos pedidos porque hay consorcios enormes que se posicionan en una determinada ciudad por obras de inversión pública y bueno, nos piden muchísimo todo lo que hace a manejo de máquinas pesadas. Tenemos pedidos concretos en Asunción y luego ya algunos como Misiones, en Central tenemos muchísimos pedidos. Así que bueno, vamos a ir obviamente llegando con este bus, pero también tenemos aulas móviles con simuladores que también van a completar esa capacitación. Digamos, innovador de esta aula móvil es que realmente es un bus que tiene también de esta manera mejor movilidad. Las otras son aulas móviles que, bueno, requieren cierta planificación o cierta burocracia porque tienen que ser trasladados con grúas. En cambio, este es un bus que por ser, digamos, móvil, bueno, tiene una mayor eficiencia y movilidad.
Este bus, digamos, reemplazaría en las zonas donde es difícil que llegue la tecnología, es difícil que llegue, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo a través del SNPP o Sinafocal, por ejemplo, ministra, o me equivoco.
Sí, sin duda nos va a ayudar a llegar a esos lugares donde nunca pudimos llegar o donde no tenemos un centro de capacitación como tal. De hecho, nuestras aulas móviles estaban cumpliendo ese rol. Imagínate que el año pasado nos posicionamos, por ejemplo, en Arroyos y Esteros, donde no teníamos ni un centro y pudimos capacitar a más de 100 y la mayoría mujeres que terminaron trabajando en un consorcio adjudicatario de una obra pública, de una obra del gobierno nacional con altísimo éxito. Y como ese tenemos muchísimos ejemplos en toda la región occidental, donde no tenemos centros y nuestras aulas móviles venían cumpliendo ese rol. Por ejemplo, en Carmelo Peralta, nosotros nos instalamos para capacitar a la mano de obra que necesitaba el consorcio de la ruta bioceánica. Entonces, bueno, este móvil lo que va a hacer es fortalecer eso que ya veníamos haciendo con una mayor eficiencia. Y la idea, Carmen, es después sumar más buses, escuelas, porque vemos nosotros que este método es mucho más eficiente que tener centros de capacitación, digamos, fijos, que generan un gasto enorme, para gastos rígidos muy grandes, cuando que en realidad se necesita mucha movilidad, porque la demanda laboral también es muy móvil y se va generando de acuerdo, digamos, a empresas que se posicionan en determinados lugares o consorcios de construcción. Entonces, realmente, hoy la movilidad y la flexibilidad de la capacitación es lo que impera y queremos con esto, bueno, ir fortaleciendo de a poco lo que es el bus escuela.
Y otra cosa que se puede ver como negativo hoy día, por ejemplo, el tema de un puesto o de un centro de capacitación en zonas alejadas, el tema es que los fines de semana ya no hay nadie, porque esto es función pública y bueno, tiene un gasto extra, digamos, para que un funcionario esté ahí un fin de semana, por ejemplo, ¿verdad? Y hoy día estamos de presupuesto un poco ajustados. ¿Y cómo se haría con el móvil, ministra?
Bueno, en realidad nosotros no tenemos ahí problema, Carmen, porque el móvil es un servicio, ¿sí? Adquirido. Entonces, pues, la empresa se encarga, digamos, de hacer cumplir incluso los días sábados, o sea, el día que se necesite. Y además, nuestros instructores, que vos sabes que pertenecen al sistema de capacitación para el trabajo, los instructores cobran por hora, no importa el día. Es una enseñanza, es docencia. Entonces también tenemos perfectamente instructoras que cumplen sus horas laborales sábado e incluso domingo, Carmen, porque nuestros cursos e-learning no paran. Nuestros cursos e-learning están en línea, están ahí los tutores, los instructores, y bueno, trabajan domingo, trabajan sábado, trabajan de noche, pero obviamente como es docencia, ellos cobran por hora, entonces no tendríamos ningún problema. De hecho, lo hacemos, se trabaja sábado y domingo en la capacitación para el trabajo.
De hecho, eso creo que facilita mucho también en la capacitación, porque hay gente que trabaja, bueno, de lunes a viernes, entonces puede administrar su tiempo también, ¿verdad? Fin de semana, sábado, domingo,
Esa es la
feriado.
facilidad. Así mismo, Carmen, como vos lo decís, el sistema de formación para el trabajo tiene esa flexibilidad, no tiene un horario rígido, digamos, no es lo que es educación formal, ¿verdad? Digamos que tienen un horario de tal a tal hora, solamente hábil. El sistema de formación para el trabajo opera todo el día, y más aún con esta crisis, con esta pandemia, pudimos reinventarnos, llevar la mayoría de nuestros cursos al sistema e-learning, un sistema que está funcionando muy bien porque permanentemente estamos testeando la calidad de los cursos, interactuamos con los alumnos, no tenemos quejas, digamos, en general. Sí hemos podido, por supuesto, ajustar algunos puntos que los mismos alumnos nos iban diciendo, los instructores también, todo sistema es perfectible sin duda, y fuimos mejorando, y seguramente mucho más por mejorar tenemos. Pero es un sistema que funciona justamente, como vos decís, para la gente que trabaja todo el día y a la noche puede capacitarse. Uh-huh. Sobre todo, yo quiero recalcar que hemos podido aumentar impresionantemente la cantidad de mujeres. Uh-huh. Porque generalmente las mujeres terminan, digamos, un día laboral de cuidado, incluso, ¿verdad?, de la casa o de los chicos, a la tardecita, y es impresionante la cantidad de mujeres que pudimos sumar nuevas, digamos, a todos los cursos de capacitación, y hoy está redituando en ejemplos maravillosos, ¿verdad?, sobre todo en aquellos oficios no tradicionales para mujeres. Ayer nada más compartíamos el caso de la primera mujer embotelladora de planta de pool, que justamente es nuestra alumna de una tecnicatura, que pudo justamente, Carmen, hacer la tecnicatura e-learning con prácticas laboratoriales presenciales, pero bueno, entró a un sistema de pasantía, porque nuestras tecnicaturas tienen pasantía laboral obligatoria a partir del tercer semestre, y hoy es la primera mujer embotelladora, ¿verdad?
Que ya está trabajando.
Éxito. Que ya está en el plantel oficial, porque primero empezó con pasantía, terminó la técnica, perdón, cursó la tecnicatura, empezó la pasantía, culmina la tecnicatura y ya la empresa la contrata. Son los ejemplos exitosos que queremos seguir impulsando.
Genial. Y ministra, a nivel, digamos, de área de Asunción Metropolitana, ¿cuáles son las certificaciones que ustedes estarían entregando? ¿Qué es lo empírico que realiza la gente y necesita una certificación incluso para mejorar un poco más su ingreso, ¿no? Porque a veces no tienen, digamos, un certificado, un título, y es como que ya no tiene ciertas preferencias.
Bueno, nosotros encontramos muchos trabajadores empíricos en el área de construcción, mecánica automotriz, electricidad y gastronomía.
O sea, todo lo que le enseñó el abuelo o el papá, o sea, es una cadena así de generación en generación, pero todo es enseñanza empírica, digamos.
Así mismo es. Es impresionante la cantidad de trabajadores muy buenos que tenemos en eso. Y lo importante, Carmen, que nosotros hacemos con la certificación ocupacional, primero es testear, y sobre todo le completamos, es decir, generalmente le recomendamos completar su formación con este o cual curso. Por ejemplo, si ya tiene electricidad, nosotros le testeamos, le examinamos, le certificamos en electricidad, pero automáticamente le invitamos a que siga haciendo otros cursos de especialidades en electricidad. Entonces, de esa manera también ellos primero se sienten más motivados porque, digamos, se certifica sus conocimientos, y como que automáticamente ellos tienen ya mayor interés en seguir capacitándose, sabiendo que van a tener más certificados y con eso más oportunidades de trabajo. La certificación ocupacional es algo que opera objetivamente, pero muy subjetivamente también, en lo que hace digamos, a la autoestima y a la dignificación de ese trabajador, que sin duda tiene que seguir capacitándose, porque no se puede conformar solamente con un conocimiento empírico certificado, sino que lo que hacemos nosotros es como aprovechar ese acercamiento que tenemos, le invitamos a que se siga capacitando, y es impresionante el éxito que tenemos con eso. Automáticamente empiezan a tomar más cursos.
Y mire, ministra, que abre un mercado el tema de... Están los vendedores, digamos, los que traen autos de Chile. Le doy un ejemplo, que lo que yo observo. Son los vendedores, pero detrás de eso viene también una fuente de trabajo que por lo general ellos tienen sus talleres, que se dedican exclusivamente a ese tipo de vehículos, digamos, ¿verdad? Y es toda una ingeniería.
Así mismo es. En mecánica automotriz tenemos un mercado impresionante, que bueno, y una serie de subespecialidades dentro del área, y ahí también tenemos muchísimos talleristas, cuentapropistas, que tienen conocimientos empíricos, y con esto realmente le damos ese puntapié, digamos, de dignificación, y bueno, por supuesto, una ventana de nuevas posibilidades, porque justamente en mecánica automotriz tenemos laboratorios impresionantes, cursos de especialización buenísimos. Estamos trabajando con empresas grandes del país que nos van dando, digamos, esa necesidad que tienen, y estamos modificando, ya modificamos el 80% de nuestras mallas curriculares, uh-huh, en las mesas sectoriales que tenemos con el sector productivo, que nos van dando, digamos, ese dato que necesitamos, ese dato técnico, y con eso vamos nosotros completando las mallas curriculares de acuerdo a la demanda de trabajo, y estamos, bueno, posibilitando de esta manera que un, por ejemplo, tallerista o un mecánico, bueno, pueda aprender otras subespecialidades conforme a los nuevos cursos que vamos sacando.
Uh-huh. Y para el área, digamos, de las chicas, esto, claro que hoy día es las chicas también pues incluso estudian mecánica, ¿no? Pero en general, ¿cuál es lo que es, qué es la certificación que se va a entregar en el área para las mujeres, ministra?
Bueno, certificación ocupacional es para todos. Nosotros ya no queremos estigmatizar, Carmen.
No. Me refiero a que qué es lo que demanda más el sector, digamos.
Bueno, generalmente las mujeres iban un poco más, digamos, por el área de gastronomía. Mm-hmm. Generalmente yeah. La mujer tiene, digamos, como vos decís, ese conocimiento empírico que lo traslada la abuela, la mamá, ¿verdad? Ya de chiquita. También tenemos en el área textil, ¿verdad? Muchas mujeres que, bueno, aprendieron a coser desde chicas. Uh-huh. Entonces también realizamos certificación ocupacional en esos rubros, ¿verdad? Pero como te digo, con nuestra estrategia Emplea Igualdad, lo que estamos haciendo es también fomentar que más mujeres a lo mejor no se certifiquen porque no había una cultura de, digamos, de aprendizaje de oficios no tradicionales, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí que estudien de cero, que estudien hoy cursos y oficios técnicos que ofrecen oportunidades mucho mejores en salario, en ascenso, uh-huh, incluso en cuentapropismo, no solamente en trabajo en relación de dependencia, ¿verdad? Uh-huh. En estas áreas técnicas que son hoy altamente demandadas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con TIC, con informática,
sí,
todo lo que tiene que ver con programación, base de datos, ciberseguridad, lo hemos, como vos sabés, lanzado en el marco del programa Generación Digital. Ya teníamos cursos de informática muy buenos, tenemos una tecnicatura incluso de hace años en el Centro Tecnológico de Avanzada de San Lorenzo, pero necesitábamos, digamos, dar ese salto cualitativo, sumar plataformas internacionales como lo hicimos con Cisco, Microsoft, dentro del programa Generación Digital, y sumar nuevos cursos que no teníamos. Y hoy una mujer, que generalmente en Paraguay las mujeres tienen menor índice de innovación, de informática, de tecnología, y eso es lo que tenemos que cambiar, uh-huh, pero drásticamente, Carmen, o si no, no vamos a posibilitar que las mujeres realmente se introduzcan al mundo de trabajo moderno, porque hoy todos los puestos de trabajo requieren conocimiento en competencias digitales.
Sí,
yo
sí
siempre doy el ejemplo, un empleador que hoy quiere contratar a un guardia de seguridad pide que tenga Word y Excel como mínimo. Entonces necesitamos digitalizar a la ciudadanía, necesitamos, uh-huh, entender que el mundo de trabajo cambió.
Sí.
Imagínate que ya tenemos estudios internacionales que hablan que más de 70 millones de empleos en el año 2030 ya no van a existir como tales, y hay mucha incertidumbre, pero hay una cosa que sí coincide en todos los órganos internacionales: todos los puestos de trabajo nuevos van a tener un núcleo digital, es decir, van a requerir como mínimo conocimientos básicos en TIC, o sea, informática. Entonces, hacia eso tenemos que apuntar, por eso el porqué de Generación Digital, que no solamente es una gama de cursos importantísimos, son trayectos formativos a través de los cuales uno puede empezar con un curso básico, pero ir avanzando hasta terminar, por ejemplo, el área de informática, luego viene el área de base de datos, el área de ciberseguridad, el área de diseño, el área de programación. Y mientras uno está, digamos, cursando o realizando ese trayecto formativo de cursos consecutivos, además puede hacer cursos cortos con Microsoft y Cisco que te van completando esa formación. Uh-huh. Entonces, realmente impulsar la educación hacia las exigencias del mercado de trabajo, que hoy y va a estar también en un futuro signado por la innovación y tecnología, es pensar realmente en el capital humano paraguayo y en invertir para que ese capital humano no tenga un trabajo cualquiera, tenga un trabajo de calidad, un trabajo digno y un trabajo formal. Y solamente si apuntamos a la educación, Carmen, lo vamos a lograr.
Y creo que esto abre también un campo de negocios, así como se está viendo el mundo. Si antes invertíamos en alta tecnología, digamos, en temas celulares, yo creo que hoy la mayoría de las personas necesitamos hacernos de una computadora en la casa.
Por supuesto, pero no necesitamos solo la computadora, necesitamos manejar 100% todos los programas para que la computadora, Carmen, no me sirva solo de una manera básica, sino me sirva realmente como herramienta de trabajo. Vos imagínate que con la pandemia los cambios del mundo del trabajo se aceleraron de una manera impresionante. Nosotros ya hablábamos de, bueno, de la automatización en las industrias, que de hecho ya está presente aquí en la mayoría de las industrias del país, por eso tenemos laboratorios de mecatrónica, ayer inauguramos uno más en Encarnación con una inversión impresionante para que los jóvenes de Itapúa puedan capacitarse en automatización industrial, que hoy está presente, vuelvo a decir, en todas las industrias del país. Pero hoy, con la pandemia, ya hablamos del telemarketing, televenta, telemedicina, teletrabajo, todo eso vino a fortalecerse con la pandemia. Entonces, una computadora hoy no te sirve si vos ya no sabés hacer telemarketing, televenta, si ya no sabés utilizar tu computadora como una herramienta de trabajo remoto. Por eso es que hoy estamos invirtiendo en que no solamente necesitemos esa computadora o la tengamos, sino que sepamos quitarle el jugo o utilizar esa computadora como una verdadera herramienta de trabajo. Por eso vas a encontrar en nuestra grilla de cursos el telemarketing, televenta, todo lo que tiene que ver con el teletrabajo. Y por supuesto, ni qué decir, todo lo que hace a otras herramientas como programación, cómo yo puedo formarme y ser un programador. Y bueno, por supuesto, se me abre un mundo de oportunidades, ya que hoy el mercado de trabajo se pulsea, digamos, se pelea por un buen programador. Entonces, toda esa gama de innovación y tecnología está disponible. Y tenemos como una valla cultural todavía o tradicional que derribar, ¿verdad? Porque imagínate que Paraguay sigue siendo uno de los países con menor tasa de productividad, con menor tasa de innovación, Carmen, y bueno, justamente eso es porque no se había históricamente fomentado la capacitación en competencias digitales, tanto en la educación formal como en la educación para el trabajo. Pues tenemos que romper paradigmas y bueno, tomamos ese desafío, nos estamos aliando a colegios, a universidades, por supuesto, estamos aliados con el MEC, también los compañeros y periodistas, bueno, que nos están ayudando un poco, como decimos nosotros, a evangelizar e instalar la conciencia de que tenemos que salir de la zona de confort e introducirnos en la innovación y tecnología. Cualquier edad, a cualquier edad uno puede aprender todavía TIC, puede aprender desde ofimática básica y bueno, seguir avanzando hacia las competencias más específicas.
Así es. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo y seguramente más adelante estaremos hablando ya de los resultados positivos que tiene, que me interesa mucho este móvil escuela.
Muchas gracias, Carmen, a las órdenes del Ministerio.
Gracias, ministra. Gracias, muy amable por su tiempo y por toda esta información interesante para sectores vulnerables, capacitación, entregarán certificación.